Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en ine.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid, corazón de España. Late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve.
Matur en Onda Madrid.
Madrid, esa ciudad fascinante que, como decía Rafael Alberti, levanta fervor en cualquiera que la visita. Muchas son las historias que alberga, porque muchos son sus siglos de vida. Cada rincón esconde una anécdota, un secreto, una leyenda. Pero hay lugares en los que se acumulan especialmente. Es el caso de la Plaza Mayor, donde me ha citado hoy Julia Soria, de Experimenta Madrid. Dice que este lugar de la ciudad, de apenas una hectárea, es un auténtico filón de historias.
Hola, Julia.
Hola, Fran.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Qué alegría volver a verte. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de un romance oculto? ¿Te parece?
Un romance oculto, me encanta.
Un romance oculto. Y además un romance de un rey con una actriz.
De un rey con una actriz, supongo que hace mucho tiempo, ¿no?
Hace mucho
tiempo. ¿No vas a desvelar ningún escándalo reciente?
No.
Ah, vale.
No. A mí me gustaría que te fijaras que la Plaza Mayor tiene 9 arcos. Uh-huh. ¿Bien? Tenemos por allí un arco, tenemos allí el arco de cuchilleros, que es quizá el más famoso de todos. Seguimos viendo arcos, pero hay uno que te va a resultar especialmente curioso, que es este arco que tenemos aquí. ¿Ves que es un arco ciego?
¿Ciego? ¿Qué quiere decir ciego?
Ciego, que no sale a ninguna parte.
Ah, que es un arco que es verdad que no vas a ninguna
parte. No va a ninguna parte.
Un arco decorativo.
Claro, casi decorativo. Y además tiene esa ventanita ahí que parece como un palco, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues para ello tenemos que entender algo, Fran, y es que en la Plaza Mayor acontecía todo lo que sucedía en Madrid. Luego veremos cómo aquí había corridas de toros, veremos cómo aquí
había
sucedía.
¿Había corridas de toros en la Plaza Mayor?
Exacto. La primera plaza de toros que tuvimos en Madrid era la Plaza Mayor. Y, por supuesto, espectáculos teatrales pues también se daban aquí. Y nos gustaría hablarte de una actriz que fue muy importante en su momento, y se llamaba María Inés Calderón.
María Inés Calderón.
María Inés Calderón nació en el año 1611. Y es la Calderona.
Ah, vale.
Exactamente. ¿Te suena de algo la Calderona? Fue una actriz muy importante. Tenemos que tener en cuenta que las actrices en España tenían muchísima más libertad de lo que existía en aquel entonces en otros países europeos. Pues, por ejemplo, como bien sabes, en Inglaterra las mujeres no podían ser actrices.
Uh-huh, ¿sí? De verdad. Eso lo vimos en Shakespeare in Love, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, muy bien. Bueno, pues la Calderona fue una mujer muy importante. Ella era actriz, no tiene nada que ver con Calderón de la Barca, ¿no? Pero es una hija adoptada por un hombre también apellidado Calderón, que era un hombre muy importante dentro del teatro. Ella soñaba, se ha criado entre las tablas del teatro con ser actriz y finalmente pues lo consiguió. Uh-huh. Una actriz aclamada, muy querida por el público, entre otras cosas porque ella realizaba un baile que en aquel entonces se consideraba muy sensual. Era el baile de Marisa Palos.
¿De Marisa Palos?
Sí, era un baile popular, se decía que en aquel entonces pues era muy sensual, ahora lo vemos y no pensaríamos lo mismo.
Igual nos resulta un poco raro, ¿no?
Sí, sí, desde luego no lo...
Es que han cambiado mucho, ¿no? Las cosas que antes se consideraban...
Claro, ¿no? sensuales, eróticas...
Y ahora ya pues tenemos otro...
Y ahora nos parecería que poquito. Bueno, pues el hecho es que Felipe IV va un día a ver a la Calderona cómo realizaba este baile y parece que quedó absolutamente prendado de ella. Y Felipe IV decide invitar a la Calderona a todo acontecimiento que sucedía aquí, en la Plaza Mayor de Madrid, y además la invitaba al palco real. Y allí se encontraba la Calderona hasta que un día la reina Isabel de Borbón no soporta, ¿verdad?, aquel feo gesto. Oye, yo no tengo por qué estar con la mujer, con la amante de mi marido.
Ah,
aquí,
que estaban, o sea, que se llevó a la actriz, a la amante, a un acto.
Y la reina al ladito.
Y la reina al lado.
La reina al ladito.
Y sabía quién era, claro.
Hombre, no lo sabía solo la reina, lo sabía todo Madrid. Un buen día la reina echa de muy malísimas formas a la Calderona y Felipe IV decidió resolver ese agravio con el que se había enfrentado la Calderona y hacerle un palco solamente para ella.
Para la amante.
Para la amante, para María Inés la Calderona, también conocida como Marisa Palos. Y ese es precisamente el arco que tenemos aquí. Felipe IV quería que se vieran y quería dejar bien, bien claro cuál era su amante favorita de todas las que tuvo, sinceramente.
Ah, que tuvo más.
Bueno,
que era un pieza.
Tenemos varios capítulos para hablar de Felipe IV.
Me imagino a la Calderona desde aquí saludando así con rintintín a la reina desde su palco privado, ¿no?
Desde luego. También te voy a decir una cosa. La Calderona fue quien salió peor parada de toda esta historia porque ella tuvo un hijo con Felipe IV y al tener este hijo ella fue enviada a un convento de clausura donde pasó el resto de sus días.
Madre mía, siempre acaban igual al final, las amantes.
Siempre, la verdad que sí.
Sí, porque hablábamos en otro capítulo de la princesa de Éboli, también, ¿verdad?, acabó, ¿no?
También acabó en un convento. Cuando no interesaba, las mujeres, ya sabes, a un convento. Así que, bueno, pese a que la Calderona tuvo su momento de éxito, fue una actriz muy, muy reconocida, pues sus días los va a pasar en el anonimato en ese convento de clausura.
No sé yo si compensaba mucho esto de liarse con un rey, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Bueno, más cositas aquí.
Venga, más cositas. Mira, ¿cuántas veces hemos pasado por la Plaza Mayor? Un montón. Y seguramente muchas veces nos habremos sentado en alguna de sus farolas pues a tomar un bocadillo de calamares o una Coca-Cola. Y quizá no nos hemos fijado en los grabados que hay alrededor de las farolas.
Pues vamos a echarles un vistazo.
Venga, vamos para allá.
¡Ay, los reyes y sus amantes! Aunque si lo pensamos bien, las cosas no han cambiado tanto. Aunque ahora los escándalos vayan acompañados, además, por ciertos devaneos con el fisco. Continuamos paseando por una Plaza Mayor prácticamente vacía. Aunque es verdad que son las 11 de la mañana de un martes. Nos acercamos a una de las cuatro farolas rodeadas de bancos que hay en la plaza. No hay más que acercarse para ver que, efectivamente, sus grabados cuentan más de una historia.
Estamos en una de las farolas de la Plaza Mayor, que yo la verdad es que no me había fijado nunca en estos grabados que tienen en bronce.
Sí.
Que según me dice, cuentan una historia, ¿no?
Cuentan la historia de lo que sucedía en la Plaza Mayor. Pues ahí tenemos los carnavales, por allí tenemos las corridas de toros, los diferentes incendios que quemaron, que devastaron la Plaza Mayor. Pero a mí me interesa especialmente este que tenemos aquí, que es el que nos habla de los ajusticiamientos que se realizaban en la Plaza Mayor de Madrid. Pues para empezar, toda la Plaza Mayor se iba a engalanar con banderas. Se abría el palco real y además la gente que habitaba la Plaza Mayor de Madrid tenía que ceder de manera voluntaria sus balcones por si la familia real quería hacer uso de ellos. Para que te hagas una idea, aquello duraba horas y horas y horas. Podía durar un día entero, 12, 13, 14 horas. Se vendía limonada, se vendía chocolate.
O sea, era como una fiesta.
Era como una fiesta, como los conciertos de los veranos de la villa, a día de hoy.
Y con la Calderona allí viéndolo, ¿no?
Y con la Calderona allí viéndolo, bien.
Madre bueno, mía.
Pues a mí me gustaría que te fijaras qué elemento se utilizaba para ajusticiar aquellos reos de la Inquisición. Lo tenemos aquí.
Uy, ese me suena, ¿eh? Se ha usado hasta hace relativamente poco.
Hasta el año 1974, fíjate. Es el garrote vil.
Exactamente.
Y como ves, pues tiene un funcionamiento bastante rudimentario. Al reo se le va a atar con una correa de cuero, ya sea por el cuello o sea por la frente, hay una tuerca detrás que va a ir rompiendo el cuello.
Madre mía, o sea que le va ahí atravesando la nuca casi,
exacto,
¿no?
Exacto.
Madre mía.
Exacto, esa era la forma de hacerlo.
Ese es el garrote vil.
Ese es el garrote vil, pero a mí me gustaría que te fijaras en una cosa muy curiosa, que además quien ejecutó este grabado lo hizo a la perfección, y es que encontramos también no solo la figura del que está siendo ejecutado, sino que también encontramos la figura del siguiente que va a ser ejecutado, que es este que ves aquí.
El del capirote.
El del capirote, perfecto, lo ha reconocido a la perfección. Lleva un capirote y lleva una especie de capa, ¿verdad? Y si nos fijamos, aquel que ya está siendo ajusticiado no lleva capirote y no lleva capa. Y nos tenemos que preguntar por qué. Bueno, yo debo decirte que la Inquisición no ejecutaba a nadie y no quemaba a nadie con esa capa. Esa capa era bien importante porque si bien en Madrid tuvimos tribunal de la Inquisición, si bien lo hubo en Barcelona o lo hubo en Toledo, había pequeñas poblaciones que no tenían tribunal de la Inquisición, por tanto no sabían que la Inquisición existía. Con esa capa, con la que no se le había quemado, se pintaba su nombre, su apellido y el delito cometido. ¿Y dónde se colgaba? En la iglesia del pueblo donde esa persona había sido bautizada.
Ah, para que todos sus vecinos supieran por qué se le había ajusticiado.
Exacto, y sobre todo para meter mucho miedo, ¿verdad? Ya.
En plan, si haces esto, que sepas que te pasa esto.
Que te va a pasar eso, exacto. Esas capas, muchas de ellas estuvieron colgadas en las iglesias españolas desde el año 1492 al año 1834. Que tú vas a pensar, Fran, ¿y a mí qué más me da? Si a mí me han quemado, pues que cuelguen lo que les dé la gana, ¿verdad? Sí. Era la familia.
La que sufría, ¿no?
Eso, era la familia.
Porque
la que
de esta
sufría.
Manera todo el pueblo sabía que el hijo, el marido, quien fuera, o algún familiar de ese clan, digamos, había cometido herejía.
Exacto. Y además eso iba a traer una serie de consecuencias. Por ejemplo, nadie de esa familia iba a poder ser funcionario público, nadie de esa familia iba a poder ir a la universidad, ni viajar a Indias, ni tener oro ni plata en su domicilio, ni vestir oro ni plata, tampoco color púrpura, el color de la Inquisición. Pero esto durante siglos y siglos y siglos. Y entonces nos vamos a explicar de dónde viene una expresión. Porque ¿sabes cómo se llamaba esa capa?
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba San Benito.
¡Ah! Y esto me suena.
¿Te han colgado un San Benito?
Claro, es la expresión que usamos en España para decir cuando te han acusado de algo que vas a llevar para siempre.
Para siempre, y a lo mejor no ha sido culpa tuya, ¿verdad?
Claro.
No ha sido culpa tuya, sino de un antepasado tuyo.
Claro.
Pero hay otra expresión que también utilizamos y que tiene que ver también con estos San Benitos. Porque en algún momento alguien de la familia podía pagar para que ese San Benito se retirara.
Ah, amigo, que se podía, o sea, que podías comprar la retirada de San Benito.
Bueno, no exactamente la retirada, sino que se enrollaba en las iglesias, ¿sí? Pero ojo, cuidado, porque en todo momento ibas a estar bajo el punto de mira de la Inquisición, y si volvías a tropezar, si volvías a cometer un delito, se decía, ojo, porque tiro de la manta.
Vale, o sea, tenías antecedentes, digamos.
Exacto. Y en cualquier momento podías volver a tener ese San Benito colgado en la iglesia de tu pueblo. Así que ya sabemos que las expresiones que utilizamos día a día pues siempre tienen un sitio de donde vienen, de donde nacen, de donde se nutren, pues en este caso los San Benitos y el que tiro de la manta.
O sea, el colgar el San Benito y tirar de la manta viene de esto, de la época de la Inquisición.
De la época de la Inquisición. De los sacos benditos, San Benito.
Matur. En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Buenos días, Madrid.
Y las empresas, yo creo que hasta el 23, 24 no nos vamos a recuperar. Los efectos que va a tener la pandemia.
Marcos García Montes, le agradezco muchísimo que haya estado con
nosotros.
Como siempre,
a su disposición. Gracias.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Ahí queda, doctor Guillén. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Sí, Eli, hoy hablamos de drones, cuentan cada vez.
Hola, Eli, buenos días. Los vecinos de Ciempozuelos están...
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan. Estebaliz Uranga, muy buenos días.
Eli, bonita.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hola, chicos, pues hoy con la reciente pregunta del ratito de oyentes.
Bueno, el gallo que hoy...
De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Claro, yo creo que le encanta Onda Madrid, ¿eh?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Salimos por uno de los arcos de la Plaza Mayor. Durante el corto trayecto hasta el lugar donde Julia me quiere llevar, me comenta algo que, la verdad, nunca me había planteado. Durante los muchos siglos de historia que tiene Madrid, la gente que lo visitaba obviamente tenía que dormir en algún sitio, normalmente gente que venía de paso. Pero la pregunta es, ¿cómo eran entonces estos establecimientos? ¿Se parecían en algo a los grandes hoteles de la actualidad? Julia nos lo cuenta.
Pues hemos salido, Fran, de la Plaza Mayor, hemos pasado la calle de la Sal y ahora estamos en la calle Postas. Y en la calle Postas vamos a encontrar pues este edificio con esta fachada magnífica, preciosa. Encontramos que aquí se encuentra la Posada del Peine.
La Posada del Peine, que es curioso además porque es un recoveco de estos, de los muchos que hay aquí cerca de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. Y de repente te encuentras aquí una fachada muy pequeña. Y veo que aquí pone hotel de 4 estrellas.
Hotel de 4 estrellas.
Y claro, lo ves desde fuera y dices, ¿esto es un hotel de 4 estrellas? Pero normalmente los hoteles de 4 estrellas como que tienen fachadas muy imponentes, ¿no?
Y... Claro, yo me atrevería a decir que en su momento fue un hotel incluso de 5 estrellas.
De 5 estrellas, para la época, ¿no?
Para la época. Claro, porque estamos hablando del que se considera el hotel más antiguo de toda Europa. ¿Bien? La Posada del Peine se inaugura en el año 1610. La Posada del Peine se llamaba así por lo siguiente. Vamos a partir este nombre en dos porque tenemos que tener en cuenta ese Madrid donde evidentemente no había Booking, ¿no? No había Airbnb y la gente llegaba a Madrid a vender sus mercancías pues en la Plaza Mayor, en el mercado. Y la gente llegaba a la calle Postas, el lugar donde se enviaban cartas, ¿verdad? Iba a preguntar, oye, ¿cuál es el mejor lugar para dormir en Madrid? Y la gente solía responder, debes quedarte donde Juan Posada. Bueno, pues lo que hacía excepcional a la Posada del Peine es que en algunas de las habitaciones más lujosas existía un peine.
Es decir, que pues, quien iba a esas habitaciones, quien se podía permitir esas habitaciones, pues como detallito, Juan Posada le dejaba un peine.
Bueno, le dejaba. se lo prestaba.
¿Pero peine desechable no?
No. Ese peine estaba atado con una cuerdecita para que tú no te lo pudieras llevar a casa.
Ah, vale. A ver, que lo entienda bien. En esa época, el lujo, es decir, cuando te ibas a un hotel pues de este tipo, un hotel, ibas a una habitación, pagabas más por ello, el lujo que tenías era que tenías un peine atado que había usado posiblemente un montón de gente más.
Sí, probablemente ese peine se llevara usando 70, 80, 90 años y eso se consideraba un lujo.
Ya, sí. Y el tema piojos, el tema higiene capilar en general.
A la orden del día.
Por no ponerse en los escatológicos, pero bueno, caspa.
A la orden del día. Mira, yo siempre digo que cuando vamos a otros hoteles, cuando viajamos por París, y yo tengo amigas que me dicen, ay, es que la almohada que me han dado no me gusta, la almohada está dura, las alfombras, las toallas están ásperas. Yo siempre les cuento la historia de la posada del peine y digo, fíjate. Fíjate no cómo eran las cosas, no te quejes que mira. Además, la posada del peine se dice que tenía un pasadizo secreto desde la entrada a la habitación 125.
¿Por qué? ¿Qué pasaba en la 125?
Bueno, pues que parece ser que había según qué hombres que no querían ser descubiertos, así que podían venir aquí con su carroza, con una capa, un sombrero de ala ancha, meterse por la entrada de la posada del peine, subir unas escaleras secretas hasta la habitación 125 y que nadie les viera.
Vale, porque igual venían acompañados.
¿Cuántos hijos bastardos habrán visto estas paredes, verdad? ¿Cuántos?
Madre mía.
De todas formas, ten en cuenta que la posada del peine tenía habitaciones para todos los gustos, sobre todo para todos los bolsillos. Las que daban al exterior eran aquellas para la gente más adinerada, aquellas que daban al interior para gente de menos dinero, pero incluso había gente que tenía la oportunidad de, por muy poco dinero, dormir en los sótanos, con las bestias, con los animales, bueno, pues para refugiarse del frío, de la lluvia, tener un poquito de calor, pero ya está, ninguna facilidad más.
Pero, de todos modos, claro, vista desde aquí, parece muy pequeña la posada del peine. No sé cuántas habitaciones tendrá.
Pues en su momento llegó a tener hasta 150 habitaciones, Fran.
¿150 habitaciones aquí?
150 habitaciones, imagínate. De todas formas, hablando de hoteles de Madrid, ahí me gustaría hablarte de aquellos lugares donde se dormía por muy, 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 muy poco dinero. Se dormía por lo mismo que costaba un vasito de vino. Y se llamaban los hoteles de cuerda.
¿Los hoteles de cuerda?
Los hoteles de cuerda. Ya te digo que costaban muy poco dinero y se trataba de un recinto donde había bancos y al lado de esos bancos se ponía una cuerda larga, de manera que los hombres y mujeres que querían dormir ahí simplemente se sentaban en el banco, colgaban sus brazos de esa cuerda y esa era la posición para dormir.
¿Y así se dormían?
Y así se dormían.
Ahora que en cuanto tenemos un colchón con muelles ya nos quejamos, en esa época pues necesitabas una cuerda y poco más para...
Una cuerda, un banco, una cuerda, colgaban los brazos y ahí dormías. A mí me gustaría saber si tú podías imaginar cómo se hacía el check-out de esos hoteles.
El check-out pues no sé, que te venían y te quitaban la cuerda y te caías al
Exactamente.
Suelo.
Exactamente, cortaban la cuerda y todo el mundo al suelo.
O sea, el despertar, te despertabas de una leche, ¿no? Digamos.
De una manera un poco brusca, sí.
Ya. Madre,
te despertabas de mala leche. ¿Cómo han cambiado las cosas, desde sí, luego?
Regresamos de nuevo a la Plaza Mayor. En apenas unos minutos se ha llenado de gente, de vida. Así es Madrid, todo puede cambiar en cuestión de minutos. Caminamos hacia el centro de la plaza. Allí se encuentra la estatua de un rey a caballo por la que he pasado incontables veces sin saber la curiosa historia que hay detrás.
Bueno, Fran, pues vamos a hablar de esta estatua.
¿De esta estatua qué es?
Estatua de Felipe III. Fíjate, se dice que es la única estatua del mundo que tiene un caballo que está sonriendo.
Es verdad que parece que tiene la boca como más abierta de lo normal, ¿no? Como que le llegan las comisuras de los morros aquí.
Es bien simpático el caballo. Bueno, pues este caballo guarda una historia que es bien curiosa. durante la Primera República, en el año 1873, cuando se proclama esa república, las autoridades, temerosas de lo que puedan pasar con las estatuas de los reyes que hay repartidas por todo Madrid, van a guardarlas y de hecho estarán durante algún tiempo pues guardadas en los sótanos del Palacio Real. Sin embargo, el 14 de abril de 1931, la proclamación de la Segunda República es tan espontánea que no da tiempo a guardar estas estatuas. Así que alguien que se pasó con la celebración va a venir hasta esta estatua de Felipe III y pondrá un artefacto explosivo en la boca del caballo.
O sea, le pone una bomba en la boca al caballo.
El único objetivo, destrozar, pues era un vándalo, obviamente. Así que esta estatua va a saltar en 9 pedazos diferentes, pero lo sorprendente no es esto, sino que a esos pedazos se le va a unir una lluvia de huesos.
¿Cómo de huesos?
De huesos.
¿De huesos, grandes? O de...
Huesos pequeñitos. Es verdad que eran huesos pequeñitos, trocitos de huesos. Así que imagínate la gran incógnita, el misterio en Madrid. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué había dentro de esa estatua para esta lluvia de huesecitos? Incluso hay expertos que van a venir a estudiar qué es lo sucedido hasta que un vecino de la Plaza Mayor, pues cansado de que se malgaste dinero público en esta investigación, va a dar la solución. Y es que esa estatua tenía la boca del caballo abierta, por tanto los pajaritos se colaban dentro de la estatua.
Dentro de la boca para buscar cobijo dentro del caballo.
Y no porque, sabían salir.
Porque esa es otra, muchas veces pensamos que este tipo de esculturas, que las vemos tan, tan metálicas, que pensamos como que son macizas por dentro, ¿no? Como que está, que por dentro no hay nada, ¿no?
La inmensa mayoría son huecas, imagínate además el ahorro de bronce que esto te
va a llevar. Y el peso, ¿no? También, claro, que para transportarlas mejor que sea más ligera.
Exacto, generalmente son moldes que se van a ir uniendo.
Pero llegaron a pensar incluso que podía haber un cadáver dentro.
Imagínate, sería el crimen perfecto, ¿verdad? Claro. Que el escultor hubiera guardado un cadáver dentro. Sin embargo, es verdad que los huesecitos eran pequeños, todo parecía indicar que era algún tipo de animal. Cuando se reconstruyó esa estatua hubo que modificar la boca del caballo para cerrarla, por eso tiene como esa sonrisa que yo te explicaba. Esto permite que los pajaritos ya no se cuelen dentro y además darnos la única estatua del mundo donde hay un caballo sonriendo.
Es increíble la cantidad de historias que puede concentrar un espacio de apenas una hectárea. Es más, no sé por qué me da que tendremos que volver a visitarla en el futuro para conocer aún más cosas. Y es que parece que esta ciudad es infinita. Por el momento yo me pongo a preparar la próxima ruta, a la que espero que también me acompañes. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.